Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y siguen en este programa Buenos Días Madrid, en el que les contamos toda la actualidad que tiene que ver con nuestra comunidad y también con otros asuntos interesantes que pasan fuera de Madrid. Pero habitualmente les trasladamos una pregunta porque queremos que participen en el programa y que sean una parte muy activa. Y les hemos preguntado cuál era ese lugar emblemático de Madrid por el que ustedes apostarían, aprovechando que estamos viviendo. Ayer se inauguraba la 38ª edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, y mañana, justamente viernes, será el Día de Madrid en FITUR. Y queremos saber su opinión, y Carmen Martín Tejeda está con nosotros para trasladarnos esas opiniones. A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues mira, que tenemos una de las comunidades más bonitas del país, yo creo, sí. Y además la gente la conoce muy bien porque nos han dicho rincones de todo tipo. Por ejemplo, Ricardo nos dice que él es de Montejo de la Sierra, que además del Hayedo, que es una maravilla de la naturaleza y que desde luego en otoño no nos lo podemos perder, está toda la Sierra del Rincón, uno de los lugares más bellos y desconocidos de Madrid. Pero nos dice, hay un rincón que es especial para mí. Es el Paseo de los Estanques en la Dehesa. Es un lugar mágico, un paseo precioso entre un pasillo de árboles. Dice que es muy especial, muy bonito. Me lo apunto para ir, Ricardo. Alejandro dice que se queda, dice, aunque ahora sabe que ahora está requete seco por labores de limpieza, pero que se queda con el lago de la Casa de Campo, el pabellón de cristal, que es una zona muy reconfortante y a la vez muy plural. Lidia nos oye esta mañana y también se queda con el Parque del Oeste. Dice que quizá porque cuando estudiaba en la universidad pasé allí muchas horas con sus compañeros, que le encanta. Juan José nos dice que no hay nada como pasear por el Madrid de los Austrias. Con un poquito de imaginación parece que estás en otra época y te va a salir a la triste. A Elena le encanta pasear por la Gran Vía y el centro, sobre todo por la noche cuando las luces están encendidas. Ves gente de todo tipo. Me encanta, sobre todo si subes por la calle Fuencarral. José es de Lozoyuela y a él le encanta los fines de semana pasear por el Monte del Espaldar, en plena naturaleza, porque le dice que le recarga las pilas para todas las semanas. Gorka nos recomienda Patones.
Pues también.
Que es una maravilla de pueblo.
Patones es precioso, es verdad.
Eso sí, dice que recomienda no ir los fines de semana porque hasta arriba de gente, pero que eso todo en invierno. Javier el Paular, y que enfrente del monasterio nos dice hay un paseo entre los árboles, sí, muy cerca de unas las piscinas naturales, que es un lugar donde te sientas a escuchar el murmullo del agua, el viento, los pájaros, y se te quita todo. Te quedas nuevo, vamos. Elisa recomienda el Abedul de Canencia, para hacer senderismo, para todos aquellos que le guste la naturaleza, o simplemente para sentarte a contemplar el paisaje. Para Gorka, el Paseo del Prado, todo el bulevar delante del Jardín Botánico y el Museo del Prado, y de paso, si te metes en el Jardín Botánico, estupendo. Y Juan Ignacio nos dice que el Parque del Capricho en la Alameda de Osuna.
El Parque del Capricho lo comentaba cuando decía... No, Ferran decía el de Fuente del Berro.
Ah, es verdad.
Y decía yo que el del Capricho también
es precioso.
Sí.
Y mira, para terminar os digo, Frida nos recomienda un lugar desconocido en la Latina, en la Plaza de la Paja. Dice, es el Jardín del Príncipe de Anglona. Está oculto por un muro de ladrillo, es un palacio con un jardín muy especial, tiene una fuente en medio y una rosaleda que florece en primavera. Además, como está elevado, desde ahí hay unas bonitas vistas del barrio. Esto me lo apunto, que yo no lo conocía.
Sí. Un día podía, en primavera, podía ir Gloria a contarnos lo que hay por ahí también.
Claro. Rincones, es que Madrid hay muchos rincones bonitos.
Sí,
desde luego.
La capital y fuera de la capital.
Bueno, que te vas ahora a un curso de redes, tú.
Sí,
como
me
si no tuvieras bastantes redes.
Me voy al cole, me voy a estudiar. Espero que no me hagan examen.
¿Algo más? Así que te... que haya quedado.
Pues nada más, nos estaba entrando un WhatsApp ahora, espera, que te digo, el último, Las Cascadas del Purgatorio y Rascafría, necesito.
Muy bien.
Mira. Muy bonito, muy bonito, mira, ese sí le conozco. Ese una vez
bonito,
me di yo la poliza andando hasta ahí y mereció la pena.
Mereció la pena.
Mereció la pena la caminata.
Pues ahora no andes, ahora corre.
Vale, voy.
Abuela,
hasta luego. Gracias, Carmen. Hasta luego. Son las 10 y 10 y ya está con nosotros Antonio López para contarnos la previsión meteorológica. Pero, oye, ya que hacemos la pregunta a los madrileños, cuéntanos, ¿cuál es tu rincón preferido de Madrid?
Mira, ahora mismo se me ha venido a la mente porque hay unas cascadas de heladas, sobre todo cuando bajan las temperaturas, a la altura de Somosierra, las Chorreras de los Litueros.
Sí.
Y es impresionante, es la cascada más alta que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Muy bonito.
Y merece la pena, hay que andar un poquito para llegar.
Sí, sí.
Pero con la nieve y con el hielo, pues desde luego es la mejor estampa invernal que tenemos.
Estupendo. Bueno, pues nada.
Hoy tenemos una estampa poco invernal porque en estos días ha vuelto el anticiclón, que sí es normal en enero, pero las temperaturas se están disparando poquito a poquito.
Ayer, cuando salíamos de IFEMA, que estuvimos allí haciendo el programa del especial de Fitur, hacía hasta bueno.
Sí,
el solecito, es que no hacía frío.
Bueno, a mí me ha dicho gente que a primeras horas de la tarde estaba ya en las terracitas y todo con unos 14 grados, o sea que sí, era... Una sensación térmica muy buena. Hoy vamos a notar un poquito más de fresco, porque el viento ha rolado a componente norte.
Bueno,
no es que sea significativo. Viene muy bien para
la contaminación.
Eso es, para limpiar un poquito ese aire que ya empieza a ensuciarse sobre Madrid. Y las máximas se van a situar en el entorno de los 12-13 grados con cielos despejados. Mañana viernes vamos a ver nubes por la mañana, nubes que irán discurriendo rápidamente, que no van a tener mayores consecuencias, y por la tarde mucho sol. De hecho, las temperaturas máximas comienzan a remontar de nuevo, 14 grados para mañana, 15 para el sábado y también para el domingo, aunque el sábado veremos cómo los cielos se tornan cada vez más nubosos. En cualquier caso, estamos muy pendientes de la evolución de esa calidad del aire en Madrid debido a esta poca ventilación que estamos teniendo últimamente, a ese estancamiento que es lo que generan las altas presiones, que lo que hacen es presionar al aire más pegado al suelo y hace que no se mueva, sobre todo si no tenemos viento, y de momento no hay previsión tampoco de lluvia. Por tanto, en cuanto a la calidad del aire en Madrid, iremos haciendo un apunte casi todos los días de cómo está, para prevenir se activa algún protocolo. De momento, niveles moderados de dióxido de nitrógeno, que es el que rápidamente dispara los protocolos. En el interior de la M30, en la zona nordeste, sureste y suroeste de la capital, están en colores amarillos, pero quiere decir que el aire es respirable y admisible esos niveles. La mejor zona, la zona noroeste de la capital, donde está en nivel, que está en nivel verde. Por tanto, de momento, claro, estos son datos que va recogiendo las diferentes estaciones de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid y que ellos son los que determinan la activación de los protocolos. De momento, en cuanto a lo meteorológico, que es la información que nosotros podemos aportar, sigue el anticiclón, sigue el aire con poca ventilación en la capital y, de momento, los niveles moderados de contaminación en Madrid.
Bueno, pues nos quedamos con eso, a ver si sopla un poquito más el viento y, oye, y podemos limpiar todo lo que sea limpiar, pues oye, eso que ganamos todos en salud.
Probablemente durante el fin de semana notaremos algo más de ventilación.
Estupendo, pues nada, con eso nos quedamos. Venga. Mañana te volvemos a ver aquí y ya nos hace la previsión del fin de semana.
Correcto.
Vale.
Buen día.
Venga, Antonio,
hasta
gracias.
Hasta luego.
Pasan 15 minutos de las 10 de la mañana y después de la información meteorológica ya tenemos con nosotros a José María del Toro para avanzarnos todo eso que va a formar parte del partido de la una, de toda la actualidad deportiva contada por el equipo del partido de la una. Y José María, con grandes novedades, seguimos en Copa, pero ayer eso que parecía que la Copa iba a ir poco menos que ya todo muy previsible y que parecía fácil para los grandes, pues nada de nada.
Fue un día, buenos días, Alipio, Begoña, día completo de sorpresas. Pero antes de ir con la Copa voy con lo último que acaba de suceder, y es que en el Open de Australia, como sabes, con la diferencia horaria, juegan de madrugada y a primera hora de la mañana en España, Ha caído Garbiñe Muguruza, que es la número 2 del mundo, nuestra gran esperanza en el torneo femenino. Ha caído frente a la número 88 del mundo, una tenista de Taipei de 32 años, Su Weixie. Desde luego es toda una sorpresa, por 7-6 y 6-4 en dos horas de partido. Partido errático, impreciso de Garbiñe Muguruza, que se queda sin el primer grande de la temporada y que estaba así nada más finalizar el encuentro.
Bueno, me voy con un poco más sabor de boca, está claro, ¿no? Me hubiese gustado que hubiese sido mejor, pero al final es la primera gira del año, quiero volver a entrenar, ponerme mejor para la siguiente gira y voy de gira en gira, la verdad, no se acaba el mundo por haber hecho una mala gira. No he jugado mal, he tenido buena actitud hoy, he dado todo lo que tenía, pero se me ha escapado por detalles, ¿no? Entonces tampoco me voy triste, pero tampoco tan triste.
Declaraciones de Garbiñe Muguruza, los compañeros de Eurosport que están transmitiendo el partido. También han perdido Lara Arruabarrena, de modo que ya en el torneo femenino solo nos queda Carla Suárez. Y en chicos ha caído García López frente al checo Berdych y el único ganado es Albert Ramos, que ha vencido en tres mangas al estadounidense Smisek. Eso en cuanto al Open de Australia, que como os decía, es lo último que ha sucedido. Y efectivamente en la Copa, pues un cúmulo de sorpresas. Sí. Presumíamos que el Atlético, que llegaba en mejor momento que el Sevilla, iba a ganar el partido y a encarrilar la eliminatoria. Pues perdió 1-2. Presumíamos que el Barça, 29 partidos sin perder, no iba a tropezar en Cornellà, donde hacía muchísimo tiempo que no perdía. Bueno, pues perdió 1-0. Y presumíamos que el Alavés iba a ser presa fácil para un Valencia que está enrachado. Bueno, pues se adelantó y perdió solo 2-1. Y gracias a que el portero del Alavés cometió un error tremendo en el 1-1 que le regaló prácticamente el gol. Comenzamos por lo del Calderón. Había marcado el Atlético en el minuto 72, gol de Diego Costa, apretaba el equipo rojiblanco, parecía que el Atlético se iba a ir arriba, pero en el 79, un centro de Navas desde la derecha, toca en Lucas y Moyá, en su intento de sacar la pelota, lo que hace es meterla dentro, empate a uno. Y en el 88, un golpetazo tremendo, con un contragolpe rápido, le ganan la espalda a Savic y a Juanfran, y Correa, con sutileza y calidad, bate al portero en su salida. Un palo para el Atlético, la vuelta es el martes en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero claro, es que tienes que ganar 0-2 por lo menos, ¿eh? Ojo, no demos por muerto al Atlético, que es un equipo realmente competitivo. Simeone analizaba al finalizar el encuentro lo acontecido en el Metropolitano.
El segundo tiempo nosotros nos pusimos en ventaja y cuando posiblemente nos pusimos en ventaja, sufrimos más contundencia de parte de ellos en los ataques que tuvieron. Se llevan una victoria merecida y bueno, nada, hay partido en Sevilla dentro de una semana. Los goles normalmente siempre vienen por errores, tanto los nuestros como los de los rivales. Y bueno, obviamente que el que comete menos errores en estos torneos siempre saca más partido de las eliminatorias, claro.
Quería preguntarle por Vitolo, por su cambio.
Tuvo una primera parte buena, pero intentamos tener un poco más de velocidad con Correa, que hizo un segundo tiempo importante.
Vitolo fue sustituido efectivamente en el descanso, Correa fue el revulsivo en la segunda mitad y Griezmann, que estuvo francamente gris, también fue sustituido en la recta final del partido. Si miramos los datos, no es para ser muy optimistas, el Atlético no remonta a una eliminatoria como esta, habiendo perdido la ida desde 2006 frente al Levante, pero escuchando a los jugadores del Atlético de Madrid, tanto a Saúl como a Juanfran, hay motivos para creer en el equipo del Cholo.
Lo primero que tenemos que hacer es pensar en el siguiente partido del Girona, sacar un buen resultado y eso nos dará energía, por así decirlo, energía positiva para afrontar la vuelta, pero creo que está todo abierto y el Atlético de Madrid puede pasar a las semifinales.
La eliminatoria no está cerrada, está abierta y bueno, si alguien piensa que está cerrada, creo que se equivoca.
Eso en cuanto a lo que pasó en el terreno de juego, el asunto del ultraherido, ya creo que lo habéis comentado sobradamente durante toda la mañana y no tengo mucho más que añadir al respecto. En cuanto al resto de eliminatorias, ya os decía, Valencia 2, Alavés 1 y Español 1, Barcelona 0. El gol del Español en el minuto 88, anotado por un chaval de 20 años, de la cantera del equipo españolista, Melendo. Falló un penalti Leo Messi, que es el mejor en casi todo, pero en los penaltis no acaba de dar con la tecla. En lo que va de temporada ha fallado 3 de 6, o sea un 50%, y Diego López ya le ha parado 2 en su carrera deportiva. Y un hecho totalmente reprobable. Los insultos, realmente insultos, no quiero reproducirlos porque no me parece, pero insultos muy graves, muy desagradables para Gerard Piqué y para su mujer, para Shakira, en el transcurso del partido en Cornellà. Piqué, al finalizar el partido, hablaba sobre este asunto.
Sucede siempre aquí. Sabemos que cuando venimos aquí a jugar en el campo del Español de Cornellà es difícil y nada. No sé yo qué tiene que tomar cartas en el asunto. lo único espero y deseo, y de verdad creo que en el Camp Nou, pues en la vuelta, pues la gente se comporte, no tire cosas, no insulte y seamos una afición, señor.
La vuelta se disputa el próximo jueves, el jueves de la semana que viene, en el Camp Nou, con ventaja para el Español por 1-0. Bueno, y hoy tenemos partidazo en Butarque, Leganés-Real Madrid, un derbi que ofreceremos aquí en directo, obviamente, en la sintonía de Onda Madrid. Y el entrenador del Real Madrid, Zidane, compareció ayer ante la prensa, también lo hizo el del Leganés, Garitano. Zidane va a alinear un equipo híbrido entre titulares y suplentes. No ha dado la lista de convocados todavía. Presumimos que Cristiano no va a estar en ella. Y también parece que no va a estar Benzema, que no está a tope de condición y sí reaparecería el próximo fin de semana frente al Deportivo de La Coruña. Pero ayer se le preguntó por la eliminatoria y sobre todo por el asunto de Cristiano. ¿Se podría marchar Cristiano por estos problemas que han surgido, por la petición de una ficha de 40 millones anuales, el Madrid que escucha ofertas? Se le preguntó. ¿Se imagina un Real Madrid sin Cristiano? Y respondió esto.
¿Usted se imagina un Madrid del próximo año sin Cristiano por motivos X, deportivos, económicos? ¿Se lo imagina fuera del Madrid?
No, no para nada, y lo hemos hablado ya muchas veces. Yo creo que Cristiano está en su club, el club que debe estar. Yo creo que todo, el club, la afición, toda la gente que le quiere. Y lo que ha hecho, lo que siempre digo que... Lo mismo de Cristiano. Entonces no, yo no veo un Madrid sin Cristiano. Nada.
En el Leganés, algunos problemas para conformar la alineación. Ya estaba lesionado Mauro dos Santos, el central, y Ezequiel Muñoz está con fiebre y no sé si va a llegar al partido. Y Gabriel Pires, el brasileño, el hombre de más calidad, también es dudoso. Pero Garitano, le preguntaban por el Real Madrid y Garitano no quiere enfadarles por si acaso.
Tanta experiencia, son tan buenos, pues se centrarán en eliminatorias como la Copa del Rey y la Champions, y ahí van a dar la mejor versión del Real Madrid. La mejor versión del Real Madrid, pues es muy grande, y si encima se les va diciendo de que no están bien, pues como se enfaden, alguno lo va a pagar, y eso a mí tranquilo no me deja.
No está tranquilo Garitano. Acabo con tres últimos asuntos. En baloncesto, el Real Madrid ganó 75-73 al Baskonia con una canasta de Rudy Fernández cuando quedaban 2 segundos para el final del partido. También consiguió la victoria en la FIBA Champions League el Estudiantes, 76-88 en la pista del Olimpia de Liubliana. En el Dakar, le han quitado la penalización a Carlos Sainz. La telemetría ha demostrado que no hubo nada ilegal en la maniobra del piloto madrileño. Le han devuelto, por tanto, los 10 minutos que le habían restado. Tiene una ventaja notabilísima sobre sus perseguidores Peter Hansel y Alatilla, más de una hora y solo quedan 3 etapas. Si no surge una desgracia, acaba el sábado, Carlos Sainz va a ganar por segunda vez en su historia el Dakar. Y acabo, por cierto, con el Paris Saint-Germain, que mete miedo, ¿eh? El rival del Real Madrid en la Liga de Campeones. Ayer le ganó 8-0 al Dijon en partido de la primera división francesa, 4 goles de Neymar, 2 asistencias, y fíjate cómo acabó el partido. Cavani marcó un gol e igualó como máximo goleador del Paris Saint-Germain con Zlatan Ibrahimovic. Ganaba ya, me parece que eran 5-0 el Paris Saint-Germain. Hay un penalti. El público pide que lo tire Cavani para que supere a Ibrahimovic. Neymar dice que no, que el penalti lo tira él. Ya llevaba 3. Marca el penalti y marca el cuarto. La gente le pita. Entonces, lo que debía de ser una fiesta, 8-0, el equipo potentísimo ganando todos los partidos, acabó con Neymar mosqueado, no quiso hablar con la prensa al final del partido, se marchó enfurruñado. Eso sí, deportivamente el equipo, la verdad, mete miedo. 8-0, el Madrid está como está, pero bueno, dentro de un mes, quién sabe, igual las tornas han cambiado. Claro. Así bueno, que de todo esto y demás cosas hablaremos en el partido de la una, a eso de la 1:03.
Perfecto, pues nada, estaremos pendientes, José María. Muchas gracias.
Luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
La Copa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, retransmisión del Derbi Copero con la narración del partido de ida de los cuartos de final entre el Leganés y el Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Cuando llenamos un plato vacío, también llenamos un corazón. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 230.018 personas en extrema vulnerabilidad. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y 27 minutos de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid acompañándoles en esta mañana de jueves en la que les venimos contando muchos asuntos que tienen que ver con la actualidad de Madrid y donde, como les hemos propuesto a primera hora de la mañana, ya se lo habíamos avanzado, siempre tenemos un hueco para hablar de salud y en este caso vamos a hablar de la salud de los pies y para eso pues en fin, seguro que vamos a tener oportunidad de comentar algunos asuntos que igual usted desconoce porque son esa parte del cuerpo que no siempre cuidamos como debiéramos. Y está con nosotros, como es habitual, nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días, caballero.
Hola, muy buenos días a todos.
¿De pies cómo andamos?
Bien, bueno, soy diabético.
Con dos, ¿no?
Sí. Bien, la primera en la frente. Bueno, es un buen comienzo el que has tenido, Alipio. Te lo agradezco que me hagas pensar, que está muy bien. Sí, ando con los dos pies. Decía que soy diabético y como diabético me tengo que cuidar mucho los pies, de forma muy especial cuando me compro algún zapato, porque la rozadura puede estar ahí y la complicación de una rozadura en el diabético es también muy importante. Vamos a hablar del pie. Vamos a hablar del pie, que es una estructura, como bien planteabas al principio, olvidada y sin embargo es muy compleja. Tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos. Todo esto se articula, tenemos movilidad gracias a nuestros pies, soporta el peso de todo nuestro organismo y tiene patologías muy diversas que se pueden producir. Los famosos juanetes, los callos, las durezas, las verrugas plantares, la caída del arco, lo que se conoce como pie plano, las fascitis o la fascitis plantar, los problemas reumáticos, artrosis, artritis, las fracturas, los esguinces. Es decir, mucha de patología y en relación a la aparición de este tipo de patologías pues tiene mucho que ver el calzado inadecuado, no utilizamos el calzado que debemos, la edad del paciente, obviamente, y por supuesto el sobrepeso y la obesidad influye muchísimo. Y para hablar de esto y de muchas más cosas seguro vamos a hablar hoy, tenemos a un especialista que en el cuarto de hora que he estado hablando con él es una auténtica enciclopedia y hemos estado hablando incluso de la podología científica, que eso a mí me ha encantado. Por eso te digo que vamos a hablar del pie del viajero, pero seguro que vamos a hablar de otras muchas cosas.
Pues nada, para hablar de esos asuntos que atañen a nuestros pies, pues qué mejor que contar con un podólogo experimentado, de prestigio, investigador y pues en fin, es la persona que hoy está con nosotros, Miguel Guillén. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alipio?
Bueno, qué alegría tenerte, Miguel. Es que además es eso, no solamente lo que se aprende, sino lo bien que se lo pasa a uno, hablando con Miguel.
Gran conversador.
Me da mucha alegría veros, ¿eh? Y a veros también.
Sí. Y a nosotros, claro. Y a nosotros
verte a ti. Oye, vamos a ver, estamos en tiempo de turismo, desde ayer que comenzó Fitur, termina el domingo, nosotros mañana es el Día de Madrid, pero claro, cuando uno dice, oye, ¿y de qué podemos hablar que tenga que ver con la salud? Pues justamente hablar de los pies, porque cuando vamos de turistas a cualquier sitio,
pateamos, queremos
caminar, estar conociendo culturas y demás, y eso supone un desgaste especial que no siempre, efectivamente, lo que se ha comentado, no siempre cuidamos bien los pies, pues no sé por qué. ¿Por qué cree usted que tratamos tan mal a nuestros
pies?
Bueno,
porque están escondidos y muy lejos, ¿eh? Y además cuando se va siendo más mayor, como nos falla la vista, les vemos más lejos cada vez, ¿no? Y entonces, bueno, pues quizás sea la parte olvidada. Pero hay que tener en cuenta que el pie no es aislado. Forma parte de una unidad dinámica, que es la pierna, ¿eh? Y que no es una parte aislada como tal, ¿no? Para los viajes, siempre pensamos que el viaje pues va a ser con vehículos o va a ser tal. Pero hoy en día se hace mucho viaje caminando. No solo la ruta de Santiago típica, sino que hay mucha gente que hace senderismo. Para hacer senderismo, lo primero que hay que tener en cuenta es el terreno donde se va a efectuar, que suele ser un terreno que no es igual. Es anfractuoso, vamos a pasar por sitios donde va a haber piedras, otros sitios donde va a haber arena, otros sitios donde va a haber hierbas, etcétera, ¿no? Para lo cual hay que utilizar un calzado que no sea rígido y que la suela esté bien ranudada, de estas que pueden agarrar bien, para agarrarnos bien al terreno. Y tendremos que evitar, sobre todo, como ya ha dicho antes el doctor Gutiérrez, el tema de las rozaduras y, siendo diabético, mucho más importante. Hay una forma muy simple de evitarlo, que es utilizar doble calcetín. Un calcetín fino de hilo empapado en vaselina.
¿Empapado?
Empapado en vaselina. Llenito de vaselina.
¿No pringas bien ahí?
Bien pringoso.
Sí. Que te des quito tocarlo.
Vamos, que diga, esta porquería me voy a poner yo, ¿no? Pues una cosa así. Entonces se pone el primero. Y encima ponemos el de lana. Este de hilo fino y encima el de lana. De tal forma que nos va a hacer como un rodamiento. Y nos va a evitar la rozadura. Y vamos a ir perfectamente.
Eso
bien.
Vale también porque estás hablando, Miguel, de senderismo, que eso, bueno, pues naturaleza, pero también hay mucha gente que, oye, se va a Nueva York, a Londres,
a todo sitio,
a
donde
una
vaya,
ciudad,
a donde
y que al final estás todo el día caminando.
Bueno,
¿el consejo es igual?
En las ciudades lo más importante de todo es ser consecuente con la edad que se tiene. Uh-huh. No sé si os habéis dado cuenta que cuando se va teniendo más años, resulta que uno se tropieza más con las cosas. Dicen, bueno, ¿y cómo con este bordillo de esta cerita que está un poco más subida o esta loseta que la han puesto un poco mal? Casi me mató, que me he dado tal. Bueno, pues ocurre que es que vamos doblando menos la rodilla. Y entonces elevamos menos y arrastramos mal los pies. Bueno, llega ya un momento que hay gente que los arrastra de una forma famosa, ¿no?
Que parecen las bailarinas estas que no sé.
Haciendo hasta ruido, ¿no? Ra, ra, ra. Pero bueno, pero los arrastramos más. Y entonces, ¿por qué? Porque no doblamos. No lo doblamos bien la rodilla. Hay otras circunstancias que se arrastran. Pero bueno, esto lo dejamos para las geisas y tal, porque se reducen el pie y entonces no tienen una plataforma importante para mantener su equilibrio corporal.
O sea, son las chinas, tienen, ¿no?
Las chinas es otra tradición, porque estas meten los dedos debajo de los pies y hacen que sean puntiagudos y muy cortos. Es diferente el sistema. Las geisas no. Las geisas hacen un acortamiento de los dedos, metiéndolos un poquito debajo. Es muy difícil ver los pies de las geisas, ¿eh? Yo he tenido oportunidad, y además vengo de hace poco de Japón, y bueno, pues he tenido oportunidad de volverlos a ver y, en fin, y recrearme con el sistema. No los puedo grabar por circunstancias.
No te dejan, claro.
No. Entonces, uh-huh. Como uno de los grandes secretos y tal, ¿no? O sea, ya no sabes si tocan el arpa o el armonio, no, qué tocan.
Algo bueno, tocan. Entonces, lo que nos lo recomienda, si vamos a caminar.
A caminar, sí.
Pues ¿en una ciudad?
Es El calzado que no sea rígido.
Primer, también vale para las ciudades.
Para, ¿no?, las ciudades, para todo, todo lo que sea caminar.
Lo de los dos calcetines. Los, un de calcetín los... de hilo fino,
fino,
lo embadurnamos en
vaselina.
En vaselina, sí. Y luego ponemos uno gordo de lana.
Y cuando iniciamos una caminata es conveniente parar al principio un par de veces para coger ritmo. Lo que no se puede es uno empezar pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque no nos pasa como en el deporte, que hay un calentamiento y nos ponemos hola, 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 y claro, nos produce una fatiga. O sea, hay que parar.
¿Pero parar cuánto tiempo? ¿Y a qué tiempo de haber arrancado?
Arrancas y a los 5 o 6 minutos paras un poco. Sigues y a la media hora paras un poco y ya te puedes tirar todo el día, dale que te pego.
Un poco son 5 minutos.
5 minutos, 10 minutos, lo que es tomarte un vasito de agua, porque no se puede ni se debe, porque es perjudicial para la circulación del retorno, ni fumar ni tomar alcohol. Uh-huh. Es muy importante este tema. Pero no solo vamos a caminar, ni no solo vamos a ir en vehículos. ¿A quién va a caballo? Uh-huh. Y es importante. Como sabes de mis anécdotas, pues lo voy a contar. Al formar tantas veces de tantas olimpiadas y de tantos equipos olímpicos y tal, con diferentes países, pues siendo asesor de un comité olímpico, observando la salida de los caballos que se efectuaban para salir a hacer los ejercicios oportunos y tal, me di cuenta que habían sembrado una serie de árboles. Les dije que los quitasen porque iban a lesionar los pies. Los caballos, cuando salen de las cuadras, lo primero que hacen, aunque vayan con jinete, es irse a rascar en los árboles y achuchan a los pies de una forma que ocasionan unas lesiones increíbles. Y tuvieron que talar aquellos árboles, ¿sí? Porque...
Oye, una cosa que yo siempre he oído así como consejo genérico, que me parece bastante sensato, pero que me lo tienes que decir tú, Miguel, es que cuando se va a hacer una cosa de estas, en donde prevés que vas a andar mucho, nunca estrenar calzado. Por
no,
muy
nunca,
cómodo que
nunca,
te parezca,
nunca,
dices,
nunca.
Me voy, no tengo un calzado a lo mejor súper cómodo, me voy a comprar unos nunca. Para eso, pero es peor solución
eso
esa.
Eso es lo peor que se puede hacer. Imagínate que, por ejemplo, ahora ya la podología está muy introducida y en todos los maratón y en todas las competiciones deportivas pues existen podólogos, lo mismo que existen en la ruta de Camino de
Santiago.
Bueno, porque hacemos una revisión antes de todos aquellos deportistas y hay muchos que no se les deja salir porque estrenan calzado. Eso es peligrosísimo. Porque no está amoldado al pie, va a causar una serie de problemas. Aparte de eso, hoy en día existe una cosa que me parece la mayor tontería del mundo, que no sé cómo todavía se continúa con esto, creo que no nos hemos puesto los podólogos en nuestro sitio, pero la tontería de zapato pronador o zapato supinador es la mayor tontería que se ha visto en el mundo. Yo todavía no llego a explicarme a qué se debe esto. Ningún deportista que corra supina, todos pronan. Porque es lógico que sea.
Hay que explicar
pronación.
Eso de qué es pronación y supinación.
Pronar es meter el pie hacia adentro. Vale. Y supinar, llevarlo hacia afuera. Por ejemplo, si nosotros...
apoyar en el... Supinar sería apoyar, digamos, en la parte exterior de los pies, ¿no?
Sí.
Y pronar, meterlo un poquito,
adentro.
Como ponerlos un poco en V, por así decirlo.
Va de acorde con las piernas y las rodillas. Se tiene un genu varum o un genu valgum, uh-huh. Según se vaya para adentro o para afuera. Por ejemplo, nosotros vemos los supinadores que son gente que parece que les falta el caballo. Uh-huh. Van abiertos de piernas, por ejemplo. Y los pronadores van muy hacia adentro. Y tenemos ejemplos de mucha gente que podemos ver. El propio Luis Aragonés era un gran pronador. Le llamaban zapatones, incluso por la forma de andar. Y tenemos a otros jugadores que ha habido y tal, que parecía que le faltaba el caballo. Por ejemplo, Gordillo. Por poner otro ejemplo, ¿no?
Raúl.
Raúl también. Bueno, Raúl tenía alguna otra peculiaridad más curiosa en el pie. Que ahora ya que no juega, pues se puede decir que tenía 6 dedos en un pie, pero bueno.
Ah, ¿tenía 6 dedos?
Sí, igual que...
¿Cuál tenía repetido?
Normalmente el que se hace de más es el
pequeñito, el meñique.
No, uh-huh. El quinto.
Ah, bueno, perdón, meñique es en la mano, es verdad. Mira que no aprendo yo, que no aprendo. Oye, otra pregunta.
Me dice, el índice, me duele el índice. Y digo, no, yo todavía no he visto indicar con el pie nada.
No, te quería, el tema del tacón, hombre, tacones altos, está claro, que unos estiletos no son lo más indicado para ponerse a andar, pero yo también he oído, Miguel, que el zapato completamente plano, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando del verano, sandalias que van, hay algunas que son pero completamente planas. ¿Eso es bueno o conviene un poquito de
tacón?
Vamos
a ver. Según la estructura que se tiene cada persona, puede ocurrir que hay personas que llevan, están acostumbradas a llevar un calzado alto y les bajas y tienen un dolor en los gemelos tremendos porque tienen una tirante gemelar porque no están acostumbradas. Es malo bajarles a personas que andan bien con el zapato. Le puede provocar otro tipo de patologías. Lo ideal es un calzado que no supere los 4 centímetros de tacón. Uh-huh. Es lo más ideal porque es un calzado.
Dos deditos, más o menos.
Un par de dedos, sí, una cosa así, y que se anda bien y tal. Hombre, a mí me gustaría hacer un concurso viendo a ver cómo caminaban todas las presentadoras de televisión que no llevan tacones apenas. Es horroroso. Yo siempre recuerdo ver sufrir a varias presentadoras cuando de estas veces que se cuela, que graban y no se las ve. Por ejemplo, Teresa Campos, que no podía dar ni un paso, porque claro, esos zapatos con esas, con ese tremendo tacón y tal. Bueno,
que son andamios algunos.
Hombre, claro, eso no se puede.
Pero bueno, presentadoras y farmacéuticas y profesoras de instituto, te digo que hay
de todo. No, pero llama más la atención las presentadoras porque se les ve los pies.
Sí, claro.
Bueno, y entonces igual lo mismo que las señoritas que presentan el tiempo, etcétera, bueno, que llevan buenos tacones. Pero podemos hacer otras cosas y dar otra serie de consejos, como vamos a ir a viajar también en moto, en coche, en autobús, en tren o en avión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llevar el calzado adecuado.
El calzado adecuado, yo en eso que he sido siempre muy crítico, sí. Y lo he visto mucho en aeropuertos, es ves a gente en los aeropuertos con chanclas.
Por ejemplo, eso es ridículo.
No, claro.
Y además es contraproducente. Y voy a decir el porqué en los aviones, pero voy a empezar por paulatinamente. Venga. Y acabamos hablando con los aviones y tal. El calzado adecuado es aquel que lleva el pie sujeto. Eso es lo primero. Que no es cómodo y que es amplio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a estar muchas horas donde podemos estar sin ejercitar esos pies, que es importante.
Si dices, por ejemplo, viajando en avión.
Por ejemplo, pero también en coche. Yo ahora voy a dar las explicaciones, porque en coche no solo viaja el conductor. Primero, hay que ir con el calzado al punto de destino. Si nosotros salimos de un clima caliente y vamos a ir a un clima muy frío, tenemos que llevar ya un calzado para el frío, para cuando lleguemos allí. Cuando se llega al destino, la gente tiene la costumbre de descalzarse. No es correcto. Hay que esperar con los pies un poquito elevados al menos una hora, por si se ha producido alguna inflamación que está conteniendo el calzado. Una vez que eso, quitamos el calzado y masajeamos el pie con una crema hidratante o una crema antiinflamatoria. ¿Por qué se debe hacer? Y después hacemos pediluvios, agua caliente y agua fría, o nos damos una ducha, pero siempre después de aplicar la crema. Bueno, las empresas de cosméticos se están forrando porque las señoras se dan las cremas hidratantes después de la ducha. Y claro, se aceitan, pero no se hidratan. Porque si nosotros ponemos nuestra crema, que todas tienen algo aceitoso, grasa, pues flota en el agua. Los poros se quedan mojados en la piel y no penetra, porque no puede entrar. Entonces se aplica mal.
Claro, yo soy de las que me lo aplico mal, pero claro, tienes la sensación de que si te pones la crema y luego te lavas, te la estás quitando.
No, porque tiene que penetrar.
Vale, vale.
La piel tiene que penetrar. Cualquier medicamento.
¿Y cuánto tiempo tenemos que dejar pasar entre que nos hemos aplicado la crema y meternos en el agua?
Hombre, que estemos un poquito más secos, que se nos haya... Esto es lo
que
mismo.
Te absorba bien la piel. Mira, te pongo como la crema.
Si tú te vas a aplicarte y te vas al mar, uh-huh, y estás en la playa, te aplicas la crema y después te metes al agua, uh-huh, ¿no?
Sí, pero dejas pasar
ahora
un rato
si
para...
Si te metes al agua y sales, ¿cómo te aplicas la crema? difícil, pues esto es igual. Una vez hablábamos, me acuerdo de Alipio, que me hizo mucha gracia, que decía, las mayores quemaduras que hay en la playa son los pies, porque se quedan siempre fuera de la sombrilla.
Verdad, es verdad, es que parece que no son del cuerpo, ¿verdad?
Sí.
Oye, hay una cuestión que quería preguntarte, y es a la hora de comprar el calzado. ¿A qué hora es la buena? O sea, ¿es mejor comprarlo por la mañana, comprarlo por la tarde, comprarlo al mediodía? ¿Tiene alguna lógica a una hora determinada?
Hay que comprarlo siempre por la tarde. Por la tarde, previsiblemente a última
hora. ¿Por la tarde?
Sí. Por la mañana, cuando nos levantamos, aquellas personas que tienen problemas de circulación de retorno, no se las ha inflamado el pie. Como han estado en una postura equilibrada, donde la circulación va mucho mejor, y empiezan a paulatinamente durante el día a inflamarse los pies. Si se compran el calzado por la mañana, les va a estar bien, pero después les va a apretar. Esto ocurre con mucha frecuencia, que bueno, es típico aquel dependiente que ya está harto de probar, a una señora que no había forma de que le entrase nada, se da la vuelta, ya estaba harto de sacar cajas, y dice la señora de repente, uy, estos sí que me están bien, y dice, menos mal, se da la vuelta y dice, señora, ¿qué es la caja? La dificultad que tiene esto, ¿no? Lo de los zapatos tiene mucha gracia. Yo siempre digo, aquella que se asoma a una tienda y dice, ¿tiene usted algo del 36? Y dice el zapatero, dice, de la guerra no me queda nada. Bueno, aparte de bromas, esto es así. ¿Por qué? Durante el día se nos va inflamando y tal, y a última hora es cuando lo tenemos que poner. Porque es cuando el pie se va a adaptar perfectamente bien. Si por la mañana le ponemos ese calzado, nos está amplio, paulatinamente nos estará yendo mejor. Y es aconsejable hacer un cambio de zapatos al día. Utilizar un par de zapatos por la mañana y un par de zapatos por la tarde. El zapato cuando empieza a hacer daño, en argot normal se dice que el zapato muerde, cuando ya nosotros con esa pequeña sudoración lo vamos pasando y entonces es cuando se puede ocasionar el roce. De la otra forma y tal, es lo mismo que bueno, en alguna ocasión hemos hablado de cómo se tienen que preparar los zapatos para las diferentes temporadas, para iniciarse y que el zapato no haga daño.
Eso lo dejamos para otro día porque va a haber más, yo estoy oyendo lo que dices, bueno, todo, venga, va, es que nadie lo hace todo perfecto y yo llegaré algún día y tendré una ampolla, digo, ay, me acordaré de que no he hecho caso a Miguel, lo que dijo Miguel, pero tengo la ampolla o la rozadura, ¿qué hago ya con esa ampolla?
Bueno, una vez que se tiene una ampolla o una rozadura, lo que hay que hacer es protegerla.
Pero hay que pincharla, por ejemplo.
Vamos a ver, la ampolla,
decía,
la ampolla se produce y es dentro hay un líquido que se ha producido por rozamiento, un líquido que es suero. Este líquido y la ampolla nos está protegiendo. ¿Cómo lo hacemos? De una forma muy fácil. Nunca se quitan las ampollas, pero sí se puede atravesar con un hilo. Escogemos y cogemos un hilo con una aguja, como si fuésemos a coser, y atravesamos. Cortamos el hilo y dejamos el hilo y eso va a servir para que vaya drenando.
Como que va drenando y eso no se puede infectar con el
no,
hilo.
No. Hombre, pasamos un poco la aguja por alcohol, en fin, lo hacemos un poco correctamente y encima ponemos un apósito de protección. Hoy en día existen apósitos maravillosos de gel que van muy bien y que protegen muy bien. ¿Qué ocurre cuando vamos caminando, vamos andando, estamos de visita en alguna ciudad? Lo que tenemos que hacer es siempre supervisarnos cada X tiempo los pies por si se nos ha corrido el apósito, cambiarlo, etcétera, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Vamos a seguir. Hay que llevar la ropa cómoda en los viajes. Hay que llevar los pies secos. Secos no quiere decir que si llevamos la vaselineta, poco secos van a estar. Pero vamos, me refiero que no tengan humedad. Medias de compresión o calcetines. Yo opto por los calcetines de compresión que van muy bien y que nos van a ayudar a la circulación de retorno. Antes de hacer cualquier viaje hay que ir a mear y a cagar.
¿Español? Está claro.
Claro.
Ha quedado clarísimo.
Eso de decir, misionar y hacer una deposición nos puede complicar las cosas. Mear y cagar. Y comer. Hay que ir comidos, meados y cagados. Eso es importante.
Como en la milia antiguamente.
Exactamente. No consumir ni alcohol ni tabaco. Agua abundante tenemos que tomar. Cada 2 horas hay que parar el coche y bajar y caminar para activar la circulación de retorno. En caso de que sea un autobús de línea y pare, que tienen que parar cada 2 o 3 horas, tienen que parar, no hay que quedarse en el autobús, hay que bajar y caminar y hacer ejercicio y tal. En el avión tenemos que cada 2 horas caminar dentro del avión para evitar el tromboembolismo venoso, que es el mal del turista que se ha dado por llamar. ¿Por qué? Porque tenemos que evitarlo haciendo ejercicios. Si bien lo podemos hacer sentados haciendo una flexión del antepié, que me hace mucha gracia lo del antepié y lo del retropié, porque como decía mi padrino, el doctor Pedro Guillermo, con mucha gracia, que hizo una tesis, su tesis doctoral hace muchos años, fue sobre el calcañal, el calcáneo, decía, esto del retropié, ¿qué es? Si detrás del pie no hay nada. Claro, ¿no? Y el antepié tal. Pero bueno, la parte anterior del pie es hacer flexiones y con el talón ir haciendo flexiones. Importante, muy importante, es el subir y bajar las piernas. No se deben de llevar nunca las piernas cruzadas, porque esas opresiones nos van a hacer o provocar fallos en la circulación de retorno. Por lo tanto, no cruzar las piernas. Hacer los ejercicios sentados y es importante saber que a muchos pacientes o personas, perdón, les puede aconsejar su médico que no tengan ningún problema hematológico o problemas de fallos en la coagulación o tomen alguna medicación, como es el Sintrón, etcétera, que pueden tomar un ácido acetil salicílico de 125 a 250 miligramos micronizado un día antes, el día del viaje y un día después. Esto nos va a evitar muchos problemas en caso de producirse. También hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, la ingesta de lácticos nos produce más frío, una sensación de frío en los pies. No se deben de tomar cayena o pimienta o vitamina E o K porque van a aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando acabamos el viaje, no nos debemos descartar inmediatamente, como ya bien he dicho, esperar, dar la crema y darnos el baño. Esto sería un compendio de los consejos que podríamos dar.
Vamos a ver, una cuestión que a veces no siempre tenemos en cuenta cuando vamos a comprar un zapato o una zapatilla y nos queda algo justo y decimos, oye, bueno, no pasa nada porque luego esto se da. Con el uso me quedará bien. El zapato o la zapatilla o el calzado que queramos comprar, lo debemos comprar siempre que no nos produzca ningún tipo de daño.
Exactamente. ¿Sí? Hay una cosa que es bastante fácil hacer. Tenemos que poder arrascar la parte anterior con nuestros dedos del pie. Flexionarlos y poder arrascar. Ahí es cuando el zapato está idóneo.
Lo estamos haciendo todos, ¿verdad?
Sí. Es ideal porque esa forma es que no nos hace daño. Hombre, cuando se tiene alguna patología, un dedo en garra, etcétera, pues hay que buscar que tenga una altura importante el calzado en la parte anterior para evitar los roces.
Una cosita, porque estamos hablando, nos quedan pocos minutos, pero aparte de ir nosotros, muchas veces nos vamos de vacaciones con los niños.
Ah, importante.
Y los niños no tienen, muchas veces, bueno, pues no se saben expresar o no se explican bien si tienen un problema. Cuando les compramos el calzado a los niños, ¿algún consejo?
Sí, para siempre nosotros tenemos que aplastar la parte de adelante, ¿eh? De forma de que no toquemos los dedos.
Eso que hacían las madres, ¿no? Que te pellizcaban la puntera para ver que no te pellizcaban el dedo.
Los zapatos, antaño, por las cuestiones económicas que existían y tal, se heredaban de hermanos a hermanos y esto era horroroso para los pies.
Claro, porque cada uno pisaba de una manera, ¿no?
Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los bebés, los niños pequeños, que van cogidos en asientos especiales, en el coche y tal, también es importante que vayan calzados. Los patucos no protegen nada. Y hay una cosa que yo siempre he aconsejado y que me parece que las líneas aéreas debían de poner ya una vez por todas cartas en el asunto, que es poner una correa, lo mismo que se pone para el cuerpo, para sujetar las piernas por abajo. ¿Por qué? No siempre se ponen los cinturones de seguridad, sino que cuando hay turbulencias o cuando, por desgracia, va a haber un accidente o se prevé algo. Hace muchos años fui con un equipo de alumnos al aeropuerto de Los Rodeos porque se habían chocado dos aviones. Cuando se produce un choque así o un aterrizaje forzoso y tal, los pies están sueltos y sirve de guillotina al asiento de adelante. Lo mismo que es corriente encontrarse en un accidente de tráfico los zapatos. Se descalzan porque no van sujetos, no van bien, no es un zapato adecuado. ¿Eh? Y entonces se descalzan, lo cual nos podía evitar muchos traumatismos. Además, nos pasó una cosa muy curiosa porque cuando llegamos allí, bueno, pues yo tengo publicada una técnica especial de cómo se casan los pies de cada persona en los cadáveres, a qué raza corresponden, en fin, una serie de medidas antropométricas y una serie de datos, pues se puede hacer. Lo mismo que estuve en las Torres Gemelas ayudando a la clasificación, pues igual...
¿Estuviste en las Torres Gemelas?
Sí.
Madre mía.
A través de la Embajada de los Estados Unidos y de la Embajada de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Sí. Madre mía.
Bueno. Muy interesante, y nos quedan muchas cosas por hablar, porque es una enciclopedia auténtica sobre los pies, ¿no? Tenemos que hacer una segunda parte,
tercera o cuarta,
y tenemos que hablar de la podología científica. Es sí, que a mí sí. me ha impactado, ¿no? El localizar a un terrorista criminal. A un criminal o a un ladrón por la pisada, ¿no?
Es otro día, ¿no? Porque ya sí, nos sí. hemos agotado.
Eso lo dejamos por otro día.
Pisado sí, el sí. tiempo, nos hemos sí, pisado totalmente, el tiempo. Sí, totalmente. ¿Eh? Muy bien, Miguel Guillén, que como siempre un placer, y que ahora ya que hemos reencontrado, que hemos juntado de nuevo nuestros caminos sí. otra vez, que haya que... Que nos tenemos que ver más, vamos.
Encantado de encontrarme con los ojos más bonitos que hay en los medios de comunicación.
¡Hala, qué bonito! ¡Aprende, Luis!
No, ten cuidado con esa cosa, que está el piropo, pero que muy mal visto. Vamos, la información que está saliendo ahora, ten mucho cuidado.
Ha sido
con
buena
dices.
Intención.
Vale.
Llega ya la información, casi son las 11 de la mañana. Enseguida seguimos con más asuntos.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo
se. El análisis.
Yo apostaría por un equipo ladrón.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. El viernes a las 9 menos cuarto de la noche abrimos la vigésima jornada de Liga con la retransmisión del partido Getafe-Athletic de Bilbao. El sábado desde las 4, Atlético-Granada. El domingo en Madrid al tanto, Alavés-Leganés. Y por la tarde a partir de las 4, Real Madrid-Deportivo. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, ya está en dependencias policiales el presunto agresor del apuñalamiento anoche de un joven de 22 años, aficionado del Atlético de Madrid. El arrestado Ignacio Racionero pertenece a una facción del Frente Atlético y figura además entre los 20 imputados por la juez en el apuñalamiento mortal de Aitor Zabaleta, ocurrido en las inmediaciones del Calderón en diciembre del año 1998. Entonces Racionero fue calificado en el juicio por el responsable policial de violencia urbana como el lugarteniente que siempre acompañaba a Ricardo Guerra, el único condenado por la muerte del joven vasco. El ministro de Interior acaba de felicitar a la policía por la rápida detención, Juan Ignacio Zoido.
Yo creo que ha sido una intervención rápida por parte de la policía, queda acreditar todas las cosas, terminar la diligencia y comprobar todos los hechos. Pero es verdad que últimamente se han producido dos hechos graves y la reacción de la policía ha sido importante y demostrando la coordinación que ha habido también con la Guardia Civil, que es lo que dio lugar a la detención de la persona que presuntamente había atropellado el otro día a una chica en un municipio de Madrid. Y en el apuñalamiento del día de ayer, pues inmediatamente se han hecho unas diligencias y se ha comenzado. Espero que puedan terminar cuanto antes.
Palabras del ministro justo antes de comparecer en el Senado para explicar allí la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad el pasado 1 de octubre en Cataluña. En el Senado pendiente está Noelia Antoria, cuéntanos.
El ministro de Interior defiende la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum del 1 de octubre que había sido suspendido por el Constitucional y subraya que actuaron siguiendo las órdenes judiciales para tratar de evitar la votación. En dos ocasiones durante su comparecencia ha insistido en que los días previos al referéndum hubo desobediencia y tumultos de la sociedad catalana y remite a la concentración del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía. Zoido ha explicado que las fuerzas de seguridad actuaron cuando los Mossos pidieron ayuda y que no contaban con un listado de centros de votación. Acusa al cuerpo de la Policía Autonómica Catalana de pasividad pese a haber cerrado algunos colegios.
Puede comprobar que se trata en su gran mayoría de puntos de votación de localidades pequeñas en los que solo existía uno o dos centros de votación. Se da la circunstancia significativa de que en la mayoría de los casos en los que los Mossos afirman haber evitado la actividad de la votación en el centro, existiendo un único punto de votación designado en la localidad o dos puntos, ambos desactivados, el gobierno catalán ofreció resultados de votación en esas localidades.
El criterio de actuación policial, asegura Zoido, estuvo presidido por la proporcionalidad, pero que asegura que en muchos casos se encontraron concentraciones organizadas en los colegios para impedir su trabajo y por eso tuvieron que empezar a apartar a la gente.
Más asuntos. Tensa sesión de control al gobierno regional en la Asamblea, cuenta de la Comisión de Investigación de Corrupción. Volvemos al Parlamento Autonómico. Pepe Frutos.
Hola, efectivamente, movida sesión de control a raíz del retraso de 5 meses del gobierno regional en entregar a la Comisión de Investigación de la Corrupción las actas del canal de Isabel II y también por el hecho de que el PP abandonara esta comisión. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, habla ya de hartazgo. Le escuchamos y también la respuesta de la presidenta Cifuentes.
Yo entiendo que a usted le cueste y que para el Partido Popular sea difícil tirar de la manta, en corto para usted, porque si tira de la manta le destapa los pies a su partido. Bueno, pero por lo menos no estorbe. No estorbe con la regeneración democrática.
Nosotros hemos abandonado una comisión que se ha convertido exclusivamente en una comisión de linchamiento político al Partido Popular y personal a los miembros del Partido Popular.
Podemos, por su parte, pide la dimisión de Cifuentes por obstrucción a la investigación. Escuchamos a Lorena Ruiz Huerta y la correspondiente respuesta de la presidenta.
Hacía ya 3 meses que tenía usted la autorización del juez, quizá escondida en su bolso con la bandera de España, señora Cifuentes. ¿Se le traspapeló? ¿Qué le pasa, señoría, que pierde tanto los papeles? El libro de contabilidad de la Ciudad de la Justicia, los contratos de arpegio, las providencias judiciales.
Pero no voy a abandonar mi cargo, no lo voy a hacer, ¿eh? Mire, el tema de los papeles, ya lo hemos explicado por activa, por pasiva y por medio pensionista, pero yo solo vuelvo a repetir, la demora se debe exclusivamente a un error humano, un error administrativo de un subdirector general que, por cierto, ya ha sido cesado.
El pleno continúa con otras preguntas al gobierno de la región.
Priman las condiciones económicas en un 90% sobre las condiciones técnicas. Para que nos
entiendan. Onda Madrid,
el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo se han solventado prácticamente todas las incidencias que hemos registrado a lo largo de la hora punta de hoy. Se circula con bastante normalidad, tanto por los principales accesos y salidas de la capital, como también por la red de carreteras secundarias. Únicamente tengan precaución si van a circular por la M40 en el entorno de los recintos feriales debido a la celebración de Fitur, donde se está generando algo más de volumen de tráfico del habitual.
¿Cómo están las cosas en el interior? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en este momento vemos bastante tranquilidad. La hora punta caía, aunque hay algún acceso que se resiste. Es el caso de la Cuesta de San Vicente, la Plaza de España, muy delicada. Ya saben que la Gran Vía solo dispone de un carril. Por lo tanto, es más interesante desde la A5 que se dirijan por la M30 al Puente de los Franceses y se distribuyan por los ejes principales de Chamberí. Otro punto a tener en cuenta es el cruce que forman Bailén con la calle Mayor. Hoy se está celebrando ese acto de entrega de cartas credenciales y se corta de forma puntual, ya que la comitiva, las carrozas y comitiva se mueven desde el Palacio Real a la Plaza de la Provincia. Así que ténganlo en cuenta si son habituales de la Gran Vía de San Francisco, sobre todo.
Próxima cita con la información en Onda Madrid. A las 12 siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid con temas que esperamos. Nosotros lo intentamos desde luego con todas nuestras ganas que sean de su interés. Y ahora nos vamos a contarles un asunto que yo creo que la gente habla de ello ahora, Alipio. El suceso que ha dado pie a que todos nos preocupemos de este asunto fue ese atropello que costó la vida a una joven de 17 años en Fuente del Saz el otro día. Todavía además nos sobrecoge pensar que el autor de ese crimen intentó escapar, intentó irse y que no le pillaran y que desde luego, bueno, pues la policía lo capturó, lo detuvo cuando estaba ya en un avión rumbo o intentando ir rumbo a Argentina, rumbo a Buenos Aires. Bueno, pues ese hombre va a pasar hoy finalmente a disposición judicial en la Plaza de Castilla, pero ha movilizado a víctimas de accidentes.
Efectivamente, la Asociación de Víctimas de Accidentes está pidiendo que haya penas más duras justamente para esa situación de omisión de socorro, como es el caso que les estamos comentando de esta joven de 17 años, Alejandra, que fue atropellada mortalmente en Fuente del Saz. Así que vamos a ver qué hemos querido saber, pues que nos cuenten más detalles de esta iniciativa, de esa versión que tiene la Asociación de Víctimas de Accidentes, y con ese asunto está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, efectivamente, estoy en la Asociación Día de Víctimas de Accidentes de Tráfico, que han estado durante los últimos días muy pendientes de lo que ha sucedido en este municipio de Fuente del Saz, y me comentaban esta mañana que calculan que alrededor de 150 personas mueren atropelladas en nuestro país en las vías interurbanas. Me lo comentaba el presidente de la Asociación Día, Paco Canes. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y habéis seguido atentamente, ¿no?, todas las noticias que se han ido generando en torno a este caso.
Por supuesto, nosotros cualquier accidente que trae consecuencias graves para las personas, pues hacemos un especial seguimiento, y en este caso, bueno, pues por la repercusión que ha tenido y por la gravedad del accidente, pues nos ha también ha centrado nuestra atención.
¿Y cómo valoráis lo que puede haber pasado?
Bueno, pues la valoración que hacemos es, en primer lugar, que pensamos que es importante separar dos cosas. Una cosa es la ocurrencia en sí del accidente y luego la situación que más ha llamado la atención a nivel de medios sociales y de la gente, que es la fuga del conductor que produce el atropello. Eso para nosotros, bueno, pues es una situación que nos parece que ahonda en el dolor de la familia.
Estamos hablando de que 150 personas mueren atropelladas en vías interurbanas. En estos datos no se incluyen los atropellos en las calles de ciudades. Evidentemente, la velocidad es menor y yo no sé si el cómputo es diferente.
Bueno, en ciudad se producen muchos más atropellos que en carretera, pero evidentemente la velocidad, que es algo que en carretera es mucho mayor, produce que sea mayor lesividad los accidentes de atropello en carretera. Es decir, hay mucha gente que muere en carretera. Y habiendo más atropellos en ciudad, muere menos gente, pero realmente es importante remarcar esto. Muchísimas veces los atropellos que se producen en carretera, bueno, pues llevan aparejada directamente el fallecimiento o lesiones muy graves.
Claro, no hemos hablado de las personas que quedan heridas y con consecuencias graves, ¿no?
Claro, por supuesto, siempre se habla de los muertos, pero hay que tener en cuenta que aproximadamente se producen el doble de heridos graves, por lo menos, además muchos de ellos con lesiones invalidantes que producen, bueno, pues paraplegias, tetraplegias, amputaciones graves, y luego aparte en carretera menos, pero lesionados leves.
Por suerte, podríamos decir que no es lo habitual, ¿no?, que un conductor atropelle a una persona y que se marche.
No es lo habitual. Porque, bueno, la gran mayoría de la gente se detiene e intenta ayudar. También es cierto que ante una situación de este tipo hay mucha gente que entra en pánico y conforme van pasando los minutos y se va alejando del lugar del accidente, pues es más difícil volver atrás. Nosotros siempre hacemos un llamamiento desde el punto de vista ciudadano, de conciencia, que lo importante es detenerse inmediatamente, intentar ayudar si es posible y, en todo caso, bueno, pues afrontar la responsabilidad. Porque también es cierto que no el hecho de atropellar a alguien implica directamente una responsabilidad ni penal ni civil, sino simplemente puede haber ocurrido que la imprudencia no sea del conductor, sino que sea del peatón o que existan otro tipo de circunstancias que puedan hacer que no exista ninguna pena. Evidentemente, que alguien entre en la cárcel por un tema de tráfico es muy complicado, salvo que haya situaciones como alcohol, drogas y situaciones de estas. Normalmente los accidentes de tráfico no llevan aparejada la entrada en prisión de nadie.
Claro, lo que sí que ha llamado la atención no es que este conductor se marchara a casa, hiciera las maletas rápidamente y que incluso la policía ya le hubiera localizado cuando estaba metido en un avión con destino Argentina, ¿no?
Sí, para nosotros esto es una situación que realmente es muy penosa, ¿no? Porque esto, en primer lugar, como es normal, ahonda en el dolor de la familia de la víctima, ¿no? Eso lo primero. Y luego este hombre, por una actuación impulsiva de pánico, realmente se ha destrozado la vida, porque, bueno, uno puede provocar un accidente, tiene que asumir su responsabilidad, si es responsabilidad de él, pero esto lo que hace es que ahonda todavía mucho más en la condena, sobre todo a nivel social y a nivel jurídico. Por lo tanto, nosotros pensamos que es un error evidente, aparte de una falta de humanidad.
¿Y qué estáis pidiendo en el caso de la omisión de socorro?
Bueno, pues nosotros lo que estamos pidiendo es sobre todo que se interprete adecuadamente, que sobre todo que cuando alguien provoca un accidente, independientemente de que la víctima haya fallecido o no, porque ahora mismo cuando se provoca un accidente y la víctima fallece y te vas, huyes del lugar, la interpretación jurídica es que no ha habido delito de omisión de socorro porque no puedes ayudar. Pero bueno, creo que esto mi compañera Elena, que es la abogada que lleva todas estas cosas, podrá explicarlo mucho mejor.
Y nos acompaña aquí Elena Fernández, abogada y responsable de este departamento legal de la asociación DIA. ¿Qué habría que modificar a tu juicio, ¿no? ¿Qué es lo que estáis pidiendo?
No solamente es una solicitud de endurecimiento de pena, sino que sobre todo nos preocupa la interpretación jurisprudencial que se ha hecho en muchas ocasiones relativa a este delito de omisión del deber de socorro. En muchas ocasiones se interpreta se habla en el Código Penal de que hay que dejar a la persona en un peligro manifiesto y grave. Y entonces ha habido casos en que si ha habido muerte ipso facto en el momento de la víctima, no se ha considerado como dejarla desamparada con ese peligro y entonces por el delito de omisión del deber de socorro no se ha llegado a penar, cuando realmente, siendo rigurosos, la interpretación que se puede hacer del legislador es que Lo que se quiere condenar es la conducta de aquel que deja en desamparo a una persona sin saber si el resultado va a ser fallecimiento, una lesión muy grave o una lesión leve, es el hecho de dejar en desamparo y sin auxilio.
Estamos hablando de un delito que está tipificado por el Código Penal y quiero que nos aclares en qué conceptos, ¿no?
Pues el concepto es ese, se habla de dejar en desamparo y en peligro manifiesto y grave. Se tipifica más para el caso de que la persona que no presta auxilio haya ocasionado el accidente entre 6 meses y 18, y para el caso de que haya sido por una imprudencia, como puede haber sido este caso, ¿no? Pues hay que analizar las circunstancias, 6 meses y 4 años.
Uh-huh. Decíamos que el caso llama especialmente la atención por todo lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo se valora también desde el departamento legal?
Es que faltan bastantes datos en cuanto a la velocidad a la que pudiera estar yendo, si había consumido algún tipo de droga, alcohol y demás, porque es muy importante saber si ha habido imprudencia o no. No sabemos las circunstancias en que se han dado. La omisión del deber de socorro para nosotros está más que clara, haya habido o no muerte en el acto, porque la actuación de la persona ha sido, pues eso, no prestar el auxilio por un accidente ocasionado. El hecho de que haya otras circunstancias que puedan llevar a otro tipo también de penas o más o menos grave el hecho de la omisión del deber de socorro, según haya sido una conducta imprudente o no, es independiente del hecho de que no ha prestado el auxilio debido.
Estáis pidiendo desde día que se revisen todos estos aspectos en la vigente legislación. Uh-huh. ¿Lo consideráis sencillo esa revisión?
Se va a hacer una revisión, ya estaba de hecho una propuesta de reforma legislativa que se había admitido parcialmente, bueno, de forma unánime por el resto de partidos, propuesto por el PP, por el famoso caso del marido de Ana González.
Recuérdanos.
Sí, era el ciclista atropellado por un camión que se dio a la fuga. Y estaban precisamente también pidiendo el endurecimiento de las penas de omisión de deber socorro. Pero es lo que comentamos, no es tanto el endurecimiento, más bien la interpretación correcta de lo que se quiere tipificar, que es el comportamiento, la conducta de aquel que no presta el socorro debido.
Pues muchísimas gracias a los miembros de esta asociación Día de Víctimas de Accidentes de Tráfico, que nos contaban aproximadamente 150 personas mueren atropelladas en las vías interurbanas en nuestro país. Yo no sé si Paco Canes quiere añadir algún último dato.
Bueno, sí, yo lo que quiero añadir sobre todo es que esto es un accidente. Hay muchos todos los años y quiero recordar y quiero aprovechar estos micrófonos para decir a la gente que se encuentra inmersa en un accidente de tráfico de cualquier tipo que nosotros de manera totalmente gratuita e independiente tenemos psicólogos, abogados, gente para ayudarles y para facilitarles el trance, que muchas veces es muy complicado desde un accidente leve hasta un accidente tan grave como puede ser esto, y que tenemos además un teléfono totalmente gratuito para que nos llamen, que es el 990-77-11. Y además en nuestra web asociaciondia.org pues pueden entrar, ver la información que tenemos y ponerse en contacto con nosotros.
Pues muchísimas gracias a su presidente y voy a recordar ese número de teléfono gratuito 900-907-711.
Muy bien, pues nada, gracias Gloria, nos quedamos con ese número de teléfono y con esa asociación y con lo que quieren llevar a cabo para que las penas de esas personas que eluden la práctica de socorro ante un accidente de carretera pues, en fin, pueda seguir adelante y se pueda cambiar la situación actual. Son las 11 y 18 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Ayudarte a encontrar trabajo es hacer bien el nuestro. Cruz Roja en Madrid ha logrado un 39% de inserción laboral desde nuestros proyectos de empleo. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Once y 20, exacto, de la mañana, Alipio.
Sí, y a esta hora, cuando es jueves, en este programa, en Buenos Días Madrid, hablamos de emprendimiento, de Emprende Madrid, que es ese programa que nosotros les ofrecemos todos los jueves de 9 de la noche a 10, y en el que, bueno, pues le damos una oportunidad a todas aquellas personas que tienen algo interesante, algo importante que aportar, y que generalmente tiene que ver con la innovación. Y bueno, pues para capitanear ese programa, pues ahí está Chema Nieto, que nos acompaña, como es habitual, todos los jueves. Buenos días, Chema.
Buenos días, Alipio, Begoña, ¿qué tal?
Muy bien. Chema Nieto, que es un culo de mal asiento, por eso es emprendedor, es verdad. O sea, No, te lo digo además...
Con toda la sinceridad del mundo.
Con toda la sinceridad, pero bien. Te quiero decir, como eres así inquieto, siempre has buscado otros... otros panoramas, otros paisajes y otras actividades, y además descubres a gente que hace eso mismo.
Sí, fue por eso por lo que empecé a emprender, ya te lo comenté hace unos minutos. Sí, la verdad es que, bueno, semana de Fitur importante, porque hay muchas plataformas, el turismo se está basando mucho en la innovación en España, por eso estamos creciendo.
Genera negocio a punta pala.
Y genera mucho negocio, sí, pero no vamos a hablar hoy de turismo, sí, en el programa. Que Alipio, tú dices esto los jueves, bueno. Salvo que el Real Madrid siga avanzando en la Copa del Rey y en la Leti y en la UEFA, pero vamos, casi todos. Pero sí, el programa que se pasará el sábado a las 6 de la tarde irá sobre Fitur, pero interesante el invitado que traemos hoy, está creciendo mucho y tiene un proyecto muy interesante. Carmelo Gallubo, él ha creado una plataforma que se llama Blarlo,
¿no?
Que es la leche. Carmelo, buenos días.
Buenos días.
Es que es verdad que la única barrera, o sea, ahora mismo ya, viajar no es tan caro como lo era hace unos años. Ahora mismo se puede ir prácticamente a cualquier lugar del mundo por una cosa que casi puede pagar todo el mundo, ¿no? Pero la barrera real sigue siendo el idioma, y es que en general... En España hablamos muy poco otros idiomas. Cuando tenemos que hacer una traducción nos volvemos majaras.
Sí,
Carmelo.
Totalmente cierto. La verdad que al final el mundo es cada vez es más globalizado, y desde el punto de vista sobre todo empresarial, pues tener tu información bien traducida y bien comunicada en allí donde vas, pues es fundamental a la hora de...
¿Os enterasteis lo de la página del Santander ayer?
Sí.
Bueno,
sí.
Mundial. O sea, habían traducido botín como... si fuera el centro botín, como si fuera botín de una
un
saqueo, un saqueo, y entonces parecía que era como el centro del saqueo, una cosa tremenda. O sea, que lo hagan, o sea, que una empresa como el Banco de Santander utilice el translator de Google para traducir sus páginas es vamos,
hay
tremendo.
Miles de anécdotas acerca de eso. O sea, hay un montón de anécdotas de empresas que lo utilizan y luego se dan cuenta de los errores que cometen porque no lo supervisan.
Anda que no has visto, claro, unas instrucciones de algún electrodoméstico, sí, bueno, que dices, Dios de mi vida, si hago esto muero.
Sí, no, sin duda. Al final es muy importante en esta parte, y sobre todo en la parte empresarial y la parte de comunicación, que siempre haya un profesional detrás, alguien que sea profesional de la traducción, que realmente, en nuestro caso, siempre son personas nativas al idioma de traducción. Y es fundamental que esta gente tenga no solo ese conocimiento, sino la experiencia en la parte de traducción desde el punto de vista del lenguaje, uh-huh, al que se traduce.
Y también a lo mejor en el área, me imagino,
sí,
¿no? En la que se mueve, porque vosotros estáis centrados más en empresas, pero las habrá de todo tipo.
Bueno, nosotros tenemos todo tipo de gente, luego os cuento un poco, pero sí, en empresas estamos muy especializados y, como tú dices, por área. Nosotros al final, dentro de nuestra plataforma, aunamos más de 1.500 traductores de todo el mundo, ¿vale? De más de 80 países. Y estos están especializados por áreas. Tenemos gente que, por ejemplo, son arquitectos o son médicos y están especializados en traducción. Tienen formación en la parte de traducción. Entonces, dependiendo del proyecto, lo que hacemos es, pues, asignamos a estas personas a cada uno de los proyectos. Pero la parte de la experiencia es fundamental.
Sí, interesante, ¿no? Y tienes casos de éxitos tremendos, me lo contabas antes. Estás trabajando con la Fundación Norma Foster.
Sí, en la parte de arquitectura tenemos muchos clientes. O sea, en muchas áreas tenemos muchos clientes y muchos son internacionales, ¿vale? O sea, al final lo que nos permite esto es dar soluciones complejas a las necesidades de los clientes. Muchas veces nos llegan proyectos que tienen una demanda de mucha cantidad en poco tiempo. Entonces podemos coger a lo mejor traductores que están en diferentes partes del mundo, que son nativos, pero que pueden estar en Estados Unidos, en Inglaterra o en cualquier otra parte del mundo, para que colaboren en el proyecto dando una solución muy ágil al cliente.
Sí, porque al final volvemos un poco a lo de siempre, a Lipio Begoña, a que los emprendedores seguimos creando empleo. Carmelo tendrá su equipo, pequeño o grande, da lo mismo, que también está generando empleo ahí. Pero además, ¿con cuántos traductores has dicho que trabajas?
1.500. Tenemos 1.500 traductores de más de 80 países diferentes.
¿Una media de sueldo que se puede sacar un traductor con vuestra plataforma? ¿O es privado?
A ver.
¿O hasta cuánto ha visto sacarse pasta un traductor con vuestra plataforma?
Se puede ganar mucho dinero.
Puede ganar mucho dinero.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos traductores que nos facturan cuotas bastante elevadas. O sea,
qué bueno.
Bastante, bastante dinero, pero bastante.
Hacer traductor a Lipio, lo de periodista.
Claro. Oye, pero cuéntanos un poco, ¿cómo surge el crear esta aplicación? ¿Cómo surge crear Blarlo?
Pues al final, yo vengo del mundo de la tecnología y estamos viendo pues determinados procesos que pudiésemos optimizar desde el punto de la tecnología. Y veíamos que, sobre todo en el mundo de Internet, pues hay una necesidad muy clara, que es la necesidad que tienen las empresas de ser globales. Y para ser global y comunicar bien, pues tus textos tienen que estar bien traducidos. Veíamos que pues muchas veces es complejo abordar proyectos. Tenemos proyectos que hemos abordado en 17 idiomas diferentes. Claro, contar con nativos en 17 idiomas diferentes es algo complejo. Entonces, lo que buscábamos era dar una solución pues a este tipo de problemáticas de una manera ágil y sencilla.
¿Se te ocurre a ti? ¿Estabas con más personas?
Básicamente la idea surge con Jorge, viendo proyectos que hacer. Ya habíamos trabajado juntos en otros proyectos y bueno, pues queríamos abordar otro proyecto nuevo, y básicamente la idea surge de analizar pues necesidades y de ver huecos que pueda haber.
Carmelo, tienes alguna anécdota bastante, bastante chula, ¿no? Me has contado también a nivel particular, ¿no? Porque es verdad que da servicio a empresas.
Claro.
Y empresas del todo el mundo y empresas number one. Cuéntanos un poco esa anécdotilla, que me ha gustado mucho.
Sí, a ver, como nos llegan necesidades de todo tipo, de incluso pues eso, de traducciones de gente que tiene que traducir hasta una partida de nacimiento, cualquier cosa, pero en este caso, por ejemplo, tenemos una chica que ella es inglesa, vive en Inglaterra y es fan de un cantante japonés. Entonces, todas las cartas que le escribe, pide que se las traduzcamos al japonés. Y luego, todas las contestaciones que este cantante le hace de las cartas, nos pide que se las traduzcamos al inglés.
Bueno, esa
es. Perdonad, que es que quiero hacer una corrección, que he dicho una cosa de la página del Santander, no era el Santander, es el Ayuntamiento de Santander, perdonad. Sí. Lo que han hecho es puesto el centro botín, en vez de traducirlo como botín, centro, como sea, lo han traducido literal, han traducido el apellido y tal, claro, parece que es el centro del saqueo. Y luego además también ponían, por ejemplo, casco histórico, que es una expresión hecha en castellano, pero que claro, que tú la traduces literal, y entonces ellos piensan, los ingleses, en un casco como de
armadura.
Romanos,
sí.
Claro. O sea, y eso que pase es imagen para las empresas, al final también, claro, una buena traducción.
Pero vamos, fundamental, y de hecho perjudica muchísimo estos casos, pero es que pasan todos los días, ¿sabes? Y muchas veces no solo hay que traducir, sino hay que localizar. O sea, porque nosotros al final no vale muchas veces con traducir al castellano. Si, por ejemplo, trabajamos un proyecto grande que hicimos hace muy poco, era un oleoducto entre México y Canadá, ¿vale? Ahí hubo que traducir al inglés, al español y
francés,
al francés.
A lo mejor porque nada,
sí,
¿no?
Pero en el caso del idioma, el español era mexicano, ¿sabes? Porque era importante. Entonces, las expresiones muchas veces, claro, y muchas veces siendo técnicas, tienen muchísima más importancia. Entonces, la, claro, parte de localización también es muy, muy importante. Entonces, contar con gente especializada, ya no solo en la parte de ingeniería, sino en el idioma mexicano, pues es importante.
Hablabas de que habéis traducido un texto en dos idiomas, pero ¿cuál es vuestro récord de traducir un texto, un proyecto?
Proyectos. Tenemos proyectos de 17 idiomas, de 9 idiomas. Y es lo que os comentaba, es muy difícil al final contar con nativos en cada uno de los idiomas.
Especializados.
Sí, especializados, claro, encima, eso es. O sea, tenemos necesidades especializadas desde, pues, medicina, ciberseguridad. O sea, los clientes abarcan...
Hombre, el ejemplo de que la traducción es importante es que casi todos los grandes escritores siempre tienen un traductor de cabecera con quien tienen relación personal, normalmente, además, y con quien, bueno, pues hay una colaboración estrecha a la hora de
porque le conoce,
traducir,
¿no?
Porque es que tú al final estás expresándote en lengua escrita, y claro, si un tío llega y te lo traduce de cualquier manera, pues es que se ha cargado tu obra.
Claro.
Directamente.
¿Cuántas personas forman ahora mismo Blarlo?
O sea, aquí en lo que tenemos en Madrid somos un equipo de 6 personas, ¿vale? Que somos un poco los que coordinamos tanto la parte tecnológica como la parte de coordinación de algunos de los proyectos, ¿vale? Porque muchos de los proyectos pues necesitan de una coordinación porque son proyectos complejos. Y luego, pues lo que os comentaba, alrededor del mundo contamos con más de 1.500 traductores.
Y una cosa, ¿cómo hacéis esa selección de los
¿Cómo llegáis a esa persona que va a traducir?
Sí, a ver, todos los traductores son... Nosotros lo que hacemos es los certificamos, ¿vale? Básicamente, ¿qué hacemos? Pues, primero... les pedimos toda su formación y todo su currículum, ¿vale? Y los certificados de tener... formación en la parte de traducción. Luego, aparte de esa parte, lo que hacemos es también en la parte de la experiencia y en la parte de las áreas de especialización, pues también les pedimos certificados, pues si son médicos, arquitectos o las titulaciones que tienen. Eso nos base por una primera clasificación. Y aparte, exclusivamente les dejamos, como os he dicho antes, traducir a su idioma nativo. Sabéis que en el mundo de la traducción hay muchos traductores que hablan 3, 4, 5 idiomas. Pero sí consideramos siempre que es muy importante, en nuestro caso, para garantizar la mayor calidad, que solo traduzcan a su idioma nativo.
A su idioma. Del que sea, que sepan, al suyo.
Al suyo.
Para que luego el resultado sea lo más nativo realmente posible.
Eso es. Y si un tío quiere ser, o una tía, por supuesto, quiere ser traductor o quiere traducir un texto con vosotros, ¿cómo se pone en contacto? Y también una empresa, ¿no?, que quiera traducir sus proyectos.
O sea, generalmente, a través de nuestra web, en blarlo.com, se puede poner en contacto con nosotros, ¿vale? Los traductores pueden darse de alta de forma automática. Y ahí lo que nosotros, una vez que ellos se dan de alta, lo que hacemos es comenzamos este proceso de certificación. Y desde el punto de vista de las empresas, pues exactamente igual. Bien en nuestra web o bien a través del teléfono pueden contactar con nosotros y nosotros ya diseñamos con ellos una forma de trabajar. La forma de trabajar puede ser totalmente automática, es decir, ellos suben los textos, ven en cuanto suben el texto el coste que tiene ya para ellos ese texto. Porque detrás de esto hay una parte muy importante, que es la parte de la tecnología, que no os he contado, ¿vale? Ahí estuvimos más de un año trabajando toda la tecnología para que Blarlo pudiese optimizar muchos de los procesos de traducción. ¿Esto qué quiere decir? Tú como empresa, normalmente, cuanto más traduces, más barato te va a salir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya has traducido antes, ¿vale? Y la plataforma, una vez que algo se traduce... lo guarda y cuando tú subes un texto detecta todas las expresiones y todo lo que tú ya has traducido, con lo cual eso nunca
pues
se te cobra.
Pues es tecnología de la leche.
Sí, eso nunca se te cobra.
Bueno, ¿eh?
Entonces, muchas veces no se es consciente. A ver, un ejemplo. En una web normal, la mayoría de las empresas no se dan cuenta, pero hay hasta un 30% del contenido que está repetido, que han cogido de un sitio, lo han puesto en otro. Entonces, eso, la tecnología que nosotros usamos lo detecta y ya tienes ahí un ahorro bastante importante.
Importante, claro.
Y entonces, cuanto más trabajas, por ejemplo, empresas que trabajan con nosotros en el tema de contratos, hay muchas cláusulas que ya se han traducido una vez y ya están traducidas. El propio sistema se encarga de reemplazar esas cláusulas por las anteriores. O en temas de documentos de calidad, en proyectos de construcción, o sea, hay muchas cosas que...
Donde
que
se repite.
Se repiten trozos, nosotros los llamamos segmentos, porque no son ni frases ni son palabras, es algo...
Sí, y cachos queda un poco feo. Sí. Segmentos mucho más bonito.
Trocitos.
No, pero está muy bien, porque además eso ahorra a las empresas que siempre muchas veces, de hecho, recurren a estas cosas del Google Translator y tal por ahorrarse un duro, sin darse cuenta de lo que están haciendo.
Carmelo es un emprendedor top, ¿eh? El tío, o sea, busca la idea, está ahí, está, a ver, hay un término que se llama Venture Builder, que al final es construir tu propia startup según las ideas, las necesidades del mercado, y está en ello, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí, la verdad que la idea surgió y la construimos desde cero, y la verdad que Llevamos un año ya en el mercado y la verdad que muy bien. Estamos muy, muy contentos y la verdad que el feedback de los clientes, que tenemos clientes de todo el mundo, la verdad que muy bien también.
Qué bien.
Oye, pues así tenemos que emprender nosotros, Bebo.
Sí, y que emprendemos la marcha. Emprendemos la marcha.
quita.
Bueno. Oye, una cuestión, porque claro, hablas de, no solamente es el tener una idea de como proyecto de negocio, ponerla en marcha, que eso funcione, que sea atractivo para las personas y para las empresas, sino que también tiene esa parte que a mí me parece fundamental, como dice Chema, de innovación tecnológica, porque hay que crear una tecnología para que te permita trabajar con esos segmentos de textos traducidos y que eso sea operativo. ¿Eso es netamente vuestro o habéis utilizado otro tipo de tecnologías, en fin, que están al uso y que se pueden utilizar, digamos, de manera estándar?
Hay parte. O sea, nosotros al final lo que hemos construido son capas que nos permite optimizar toda la tecnología, pero hay determinada parte de tecnología que no tiene sentido que tú construyas porque es muy horizontal para muchas empresas, ¿vale? Entonces, hay parte en la que nosotros nos hemos basado para aprovechar, digamos, y no tener que hacer desde cero toda la tecnología que utilizamos. Pero al final, un poco, la cuestión es cómo enlazas todas las piezas para dar el servicio que el cliente necesita, ¿vale? Cómo automatizas todo el proceso para que él directamente, pues como os contaba, subiendo un fichero pueda saber exactamente lo que le va a costar porque ya ha analizado el documento con todas las traducciones anteriores que tenía, sabe cuántas repeticiones tiene, sabe todo, los idiomas y le puede dar la estimación de tiempo, de costes y absolutamente todo.
Está genial.
Oye, y una cosita muy de andar por casa. Yo tengo un texto que necesito traducir, entro en contacto con vosotros. ¿En cuánto tiempo tengo ese texto traducido?
Mira, a ver...
aproximadamente, sí, no sé. Yo qué sé, 10 folios.
Pues. No, para que te hagas una idea. Al final, como os digo, nosotros cubrimos desde el sector particular hasta las grandes empresas. En la parte particular tenemos una parte que es totalmente online, en la cual tú puedes subir un texto... directamente o pegarlo si quieres directamente, cogerlo, lo pegas allí en la web y normalmente pues te va a salir exactamente lo que te va a costar una vez que tú le des a aceptar. Normalmente en 5 minutos tienes un traductor trabajando y por ejemplo si te hago 2 folios en menos de 1 hora lo tienes traducido.
Qué bueno. O sea, y más o menos cuánto puede costar para hacernos una idea.
Esos
la primera
folios.
Vez es verdad que como decías, cada vez va a ser más barato en el tema de empresas, pero un particular que quiera eso, 2 folios.
Mira, a ver, ahí os cuento. En esa parte, al final ahí hay un precio totalmente estándar, ¿vale? Porque en esa parte no se utiliza la parte de optimización.
Ah, bueno, claro, porque no vas a repetir.
Porque normalmente, segmentos, entonces, esa parte de la tecnología no la utilizamos. Entonces, ahí se cobra directamente por palabra, independientemente del idioma, ¿vale? Y son 0,012 por palabra.
Ajá, 0,012 por palabra.
Exacto. Pero es muy sencillo. En el caso de las empresas, ya al existir la parte de repetición y todo, los ahorros son
mucho más barato, evidentemente.
Sí, no tiene nada que ver. Esto es para alguien que tiene una necesidad muy, 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 muy puntual.
Muy bien.
Oye, pues un placer hablar con personas que aportan novedad. Tecnología, innovación, en definitiva.
Y empleo,
que es fundamental. Eso. Así que, oye, te deseamos toda la suerte del mundo. Enhorabuena por esa idea.
Enhorabuena, Carmelo.
Que estéis mucho tiempo, desde luego.
Muchas gracias.
Carmelo, que sigáis creciendo. Muchísimas gracias.
Y además de Madrid, ¿verdad?
Sí.
La pera, ¿no?
La pera limonera. Que a ti te vemos
El sábado a las 6.
¿Este sábado sí?
Creo que es 6, 7 de la tarde, creo que es. Emprende Madrid, hablaremos de Fitur, vienen canarios, vienen argentinos, interesante. Viene Friki Trip.
¿Qué es eso?
La leche. Tiene una agencia de viajes frikis.
¿Ah, sí?
Ese le traemos un día aquí. Es tremendo. Un crack.
Tráetelo, por Dios.
Hace viajes inspirados en cuentos, en películas, en series.
Qué guay.
Y va disparado.
¿Sí?
Sí,
que nos lo cuente un día.
Eso está bien. Oye, de todas formas, ya hacemos un avance, aprovechamos. El jueves que viene, este programa, Buenos Días Madrid, vamos a estar haciéndolo desde la Mercedes-Benz Fashion Week, la semana de la moda, que empieza justo el jueves que viene. Así que el emprendimiento del jueves,
basado
vamos
en la
a
moda.
Tener ese reto para hablar de moda.
Vale.
hecho.
Fenomenal. Dice, vale, como dice.
Dale. Dale, vos, es que estoy...
¡No, viste!
¡Guau!
Tengo argentino.
Pero yo le entendí como diciendo, vale, como diciendo... Pues dime otra cosa, que de esos tengo 20.
Sí, venga, sí, Chema. Mucho. Gracias, ¿eh?
Hasta la semana que viene, entonces. Gracias.
Onda Madrid.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pasan 42 minutos de las 11 de la mañana y así, con este ritmo que nos propone nuestro compañero Juanjo Ceballos, que sigue al mando de toda la parte técnica de este programa, pues entramos en Ecos de lo Remoto para hablar con Álvaro Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Álvaro, ¿puede
sacado
tener...?
De mi ámbito de confort, de esta melodía de Jean-Michel Jarre, pero me gusta también.
Te gusta, ¿no? O sea, que sí. También. Pero digo, que a mí me alucina cómo todo puede tener un lado misterioso, fascinante, curioso. Y hablamos de Fitur, del turismo, de los pues atractivos que tiene la capital, fundamentalmente, que tiene Madrid. Claro. Y también ahí hay algo que tú nos puedes contar y nos puedes sorprender.
Creo que sí, lo voy a intentar así, porque realmente, efectivamente, nos han llegado ya los datos del año 2017, los datos de turismo de Madrid. Y esto lo podemos entrocar con la feria que tenemos ahora en la capital, en la que, bueno, pues a muchas personas les gustaría visitar Madrid. Y otros, como yo, por ejemplo, que soy madrileño de toda la vida, nos gusta ver Madrid con los ojos del turista. Cuando nos fijamos en nuestra ciudad con los ojos de un turista, quiere decir que nos estamos, por ejemplo, mirando arriba. Madrid tiene unas estatuas en los tejados.
Sí, en la Gran Vía, es alucinante.
Muchas veces, pues como no miramos para arriba, vamos mirando para el suelo o para la pantalla del teléfono, pues no nos damos cuenta. Yo les llamo a ellos los guardianes de Madrid. Por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes tenemos un centinela, que en época antigua, hace a lo mejor 300 o 400 años, ese era el final de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, o sea, donde toda esa manzana. Y a partir de ahí era el Parque del Buen Retiro, que empezaba en la Fuente de Cibeles, y todo eso sí que literalmente era campo. Y bueno, ahí vivían los reyes y demás. Por lo tanto, con ese leitmotiv de fijarnos en Madrid como turistas, aunque seamos madrileños, pues hemos planteado unas rutas de las que luego os hablaré también porque comenzamos este sábado. Pero simplemente quería comenzar la sección preguntándoos a vosotros cuál es vuestro museo favorito de Madrid.
Ah, museo.
El que más veces habéis visitado.
Yo sí. El Prado.
Yo probablemente. El que más veces haya visitado.
No, a repetir,
visitado,
esto es como el 1, 2, 3.
También sí. El Prado, el que más veces. Pero hay otros museos que a lo mejor no he ido.
Y el de ciencias.
Ah, qué bueno. Ese no está en el ranking. O sea, no, no está en el top de los más visitados.
Bueno, el más visitado es el del Real Madrid.
Pues es uno de los más visitados, pero realmente sigue siendo muy visitado el Museo del Prado. 2.800.000 visitantes el año pasado. Pero ha perdido un poquito. Y los que ha perdido los ha ganado el Reina Sofía el año pasado.
Y el con Thyssen 3.800.000. También, me imagino que tendrá
el
muchos.
El Thyssen tiene 850.000 visitantes en 2017, con la exposición de Picasso y Lautrec, que gustó muchísimo. Ajá. Y ya digo, pues en el Reina Sofía simplemente podemos ver el Guernica, que Juan Rada, un reportero del diario El Caso, me dijo que alrededor de ese cuadro hay historias de fantasmas. Y es alucinante que vigilantes de seguridad dentro del Reina Sofía hayan visto pasar sombras precisamente por delante del Guernica. En el Reina Sofía es uno de esos museos que tiene muchísima historia, antes fue un hospital y demás, y se habla de un fantasma con nombre, Ataulfo. Efectivamente, cuando han ido allí pues sensitivas, psíquicas, videntes de diferentes grupos de investigación, y ahora me estoy refiriendo más concretamente a un grupo que se llama Grupo EPTA, que está capitaneado por un religioso, o estaba, el padre Pilón, una vidente llamada Paloma Navarrete pudo contactar allí con un fantasma llamado Ataulfo. Entonces, fíjate, estamos hablando de los sitios más visitados de Madrid. Pues varios de ellos son museos, otro es el Parque Warner, pero varios de ellos son museos, también el Museo del Madrid. Ahí que yo sepa no hay fantasmas, así que no puedo poner misterio en todo. Hay ciertos misterios que engloban el Real Madrid y sobre todo el momento en que está pasando ahora el equipo, pero sí que es verdad que no tiene ningún misterio que yo sepa. Pero, por ejemplo, en el Museo del Prado, simplemente con deciros que se puede ver el Jardín de las Delicias del Bosco, ya os estoy diciendo uno de los cuadros probablemente más misteriosos de la historia, sí. Así de claro, ese tríptico, que luego lo cerramos y sale otro cuadro más, que es alucinante. Y precisamente la exposición, por eso que en 2016 y 2017 arrastró cierto éxito, porque el Prado tuvo una exposición exclusivamente dedicada a precisamente el Bosco. Y bueno, yo creo que gustó muchísimo. Y así tenemos toda esta lista. Por ejemplo, otro de los museos más visitados, digamos, en la segunda división, o sea, en el Olimpo tenemos esos tres, el Prado y el Reina Sofía. Pero después, un escalón por debajo, tendríamos el Museo Arqueológico Nacional, que a mí me parece, bueno, a mí me apasiona. Yo sí tengo que decir mi favorito, después del Prado, que pienso que, aunque igual estoy barriendo mucho para casa, pero pienso que es el mejor museo en general del mundo, para mí, pues después del Prado estaría el Arqueológico Nacional, para mi gusto, viendo unas piezas alucinantes. Incluso tiene una planta exclusivamente dedicada al Antiguo Egipto, cosa que a mí me apasiona, y poder ver cómo enterraban a esos faraones sin salir de Madrid. Y como yo digo, y esta frase tiene copyright, está registrada, dice, hay muchos Madrid, hay muchos madriles, como nos dicen a nosotros, pero todos están en este. O sea, en Madrid podemos encontrar de todo, desde vírgenes negras hasta, bueno, el paso de la Inquisición, quemaderos de la Inquisición. Podemos encontrar historias de fantasmas, leyendas ancestrales, todo esto sin salir de nuestra ciudad, Y bueno, pues ya digo, y hablando de Egipto, nos venía otra noticia, bueno, esto va un poco también de actualidad, esta pequeña sección, del Templo de Debod. Y resulta que, como sabréis, que tenemos este templo tan bonito en Madrid, pero que muy pocas veces lo podemos visitar, porque tiene, muchas veces se ven unas colas tremendas, tienen que tener mucho cuidado, porque el sistema de refrigeración de este templo pues no está en las condiciones que debería. Resulta que el templo tiene que estar en su interior entre 17 grados y 30. No puede estar ni más caliente ni más frío. Y por lo tanto, como el sistema no funciona bien, es muy anticuado y todavía no está arreglado, piensan arreglarlo para marzo, entre marzo y junio de este año, y abrir una nueva exposición, que estaremos muy atentos, porque lo que es traer Egipto a Madrid siempre es muy, muy interesante. Pues no podemos visitarlo como debiéramos, pero es un templo que, como ya sabéis, nos lo regalaron en 1968 los egipcios por las ayudas que les prestamos para salvar el templo de Abu Simbel, cuando se construyó la presa de Aswan. Si no, hubiera sido inundado y, bueno, hubiera sufrido muchísimos daños. Y en ese regalo, que no nos creamos tan especiales, que sí que lo somos, pero también les regalaron un templo a Estados Unidos, otro a Italia, que está en el Museo de Turín, otro a los Países Bajos, que está en el Rijksmuseum, y otro y ya está, y otro a Madrid, vamos, nos regalaron todos esos templos. La diferencia con los demás es que el nuestro está al aire libre y tiene que sufrir pues las inclemencias del tiempo. No es muy frecuente que nieve en Madrid, pero ya ha nevado varias veces encima del templo de Debod, lluvias, granizos, el propio sol. Por lo tanto, tiene también un sistema de restauración y pues mucho más complejo y de conservación. Todos los demás, los otros tres que os he dicho, Estados Unidos, Turín, bueno, están en Nueva York. Nueva York, Turín y en los Países Bajos están dentro de un museo, por lo tanto es mucho más fácil su conservación. Y todo esto tiene que ver con el misterio, por supuesto, que es lo que a nosotros nos gusta y lo que hablamos en esta sección. Otro de los lugares más visitados, ya os digo, dos de Madrid, y con eso termino y os cuento de que va el próximo Ecos de lo Remoto. Otros dos lugares son el Palacio Real, en cuya construcción, antes sabéis que antes estaba el antiguo Alcázar, pues en cuya construcción siempre ha habido leyendas de demonios, de fantasmas que aparecían a los obreros. Algunos obreros fallecieron durante la construcción de este castillo, de este palacio, en extrañas circunstancias, cayéndose desde los andamios y demás, porque decían que habían sido empujados por sombras. Y pues cuando se cuenta la historia del lugar, con fechas, con datos, con nombres de los reyes, con nombres de los arquitectos y demás, no hay que olvidar esa historia oculta, esas leyendas, que yo creo que aderezan muy bien una visita turística y hacen que se te queden mejor los datos. Más que si un profesor, por ejemplo, de historia te cuenta un dato tras otro, una batalla tras otra, pero si luego te cuenta algo relacionado con una leyenda, y las hay muchísimas, ya digo, en batallas, en encuentros históricos, pues se te queda más fácilmente, lo recuerdas y lo aprecias más. Entonces, bueno, también ese es el objetivo de mezclar un poco turismo uh-huh. con misterio. Y hoy en día, pues está en boga. Y, por supuesto, otro de los lugares más visitados, y con esto termino, en Madrid, en este pasado año 2017, es el Monasterio del Escorial. Pues, por supuesto, lugar uh-huh. esotérico por excelencia, lugar que construyó Felipe II, decían sus astrólogos, en un lugar muy concreto para tapar, decían ellos, la boca del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Si está en una zona telúrica especial o no. Parece ser que sí, toda esa zona del Escorial y todas esas montañas tienen un magnetismo especial. Y está pobladísimo, lleno el monasterio de reliquias. Hay un montón de reliquias. Además de, por supuesto, la biblioteca del Escorial, en la que se guardan incunables que solo se pueden encontrar allí. Textos secretos relacionados con alquimia, relacionados con astrología y con otros saberes ocultos que, por cierto, a Felipe II le gustaban y mucho. Bueno, pues todo esto son los misterios que se cuentan también en algunas visitas, en unas sí y en otras no, y que voy a tener a bien y la suerte de, gracias a la iniciativa de Rutas Misteriosas, ahí tenéis la web rutasmisteriosas.es, pues vamos a organizar dos diferentes por Madrid. Una se va a llamar el Madrid Tenebroso, en la que hablaremos de crímenes, asesinatos, mutilaciones. Madrid es la ciudad de los decapitados. Tenemos varias uh-huh. historias de leyendas relacionadas con decapitados. Y luego tenemos, por otra parte, el Madrid Misterioso, que digamos que serían los edificios más emblemáticos del centro, como por ejemplo la Plaza Mayor, la Casa de las Siete Chimeneas, o uno que vamos a tratar este sábado en Ecos de lo Remoto. Este sábado nos
que
hemos...
tiene que ver con el Real Madrid, puede ser o no.
Sí,
no tiene nada que ver.
Sí, pero el tema es que la Cibeles, que es nuestra vale. protagonista, la Cibeles va a ser nuestra protagonista.
Digo, en el Bernabéu hay algo también. No, no, digo, ya estaba alucinándome. Vale,
uno
vale.
Uno de
vale.
los museos más visitados es el del Bernabéu y no tiene fantasmas, así que solamente es para ver las copas que tiene. Pero realmente, efectivamente, la protagonista de nuestro programa hoy va a ser programa puro del Misterios de Madrid, que a la gente le gusta muchísimo, va a ser la diosa Cibeles, una diosa frigia que procede de la zona de Anatolia, de Turquía, y es una diosa que representa a la maternidad, o sea, la diosa madre. Representa también una especie de talismán para proteger al pueblo. Por eso se diseñó también por un arquitecto que se tildó de masón, como fue Ventura Rodríguez. Y vamos a hablar de no solo la Cibeles, sino sus alrededores. Si trazamos un círculo de 50 metros nada más, alrededor de la Cibeles nos encontramos con cuatro esquinas, que las cuatro tienen historias de fantasmas.
Palacio de Linares.
Palacio de Linares, uh-huh. el Palacio de Comunicaciones, que es el Ayuntamiento, uh-huh. el Banco de España.
El antiguo Correos.
Ajá, el antiguo Correos, del Ejército.
Y el otro es el Cuartel General del Ejército, claro. que es el Palacio de Buenavista. Los cuatro tienen muertes en su interior, y bastantes, Y los cuatro tienen historias contadas por sus vigilantes, contadas por sus trabajadores. Como digo yo siempre, los que más narices tienen son los de la limpieza
y los vigilantes.
Que son los que tienen que quedar allí cuando ya no hay nadie. Y son los que, por supuesto, después te cuentan historias relacionadas con fantasmas. Así que, efectivamente, vamos a dar un pequeño paseo, sin profundizar mucho, pero contando sus historias de fantasmas. Vamos a traer psicofonías, que a la gente le gusta mucho, psicofonías captadas en estos lugares, y una historia sorprendente e inédita que nunca, nunca antes ha salido a la luz y que su protagonista nos la va a contar porque ya ha pasado un tiempo, porque antes no podía contárnosla por unos motivos de trabajo, vamos a decir. Así que vamos a desvelar una historia secreta, por supuesto los secretos de las Cibeles, y de esos cuatro, de esas cuatro esquinas que rodean este monumento. Creo que es un programa interesante y para aprender todos juntos.
Y eso además oído de noche, porque pues tiene mucho más misterio y mucho más encanto. Ahora hay mucha luz para contar todo eso.
Luego ya cuando yo llego por las noches los sábados, apago las luces, dejo conectado mi flexo y ahí os empiezo a contar historias de terror que tanto les gusta a la gente.
Y la gente tiene que hacer lo mismo. Pues Álvaro, muchísimas gracias.
Muchas gracias y nos vemos en las rutas y nos vemos, por supuesto, el jueves que viene.
Tú bebes mucho café, imagino.
Yo sí, y mucho té también. Mucho café y mucho té.
Pues nada, mantente despierto porque así haces que luego mucha gente no pueda dormir.
De hecho, me llevo un termo de té o de café según el día, según cómo vaya de energía, todos los sábados a este lugar. Y me encanta lo que estoy escuchando, por cierto.
Ahora te dejamos que escuches un poquito más, pero les venimos preguntando en este programa a nuestros oyentes cuál es ese lugar de Madrid, el rincón de Madrid preferido, por la razón que sea. Como estamos en mitad de Fitur, ¿cuál podría ser el tuyo? Así a bote pronto.
Pues muy fácil, voy a decir uno muy grande, el Parque del Retiro, pero si quieres que concrete más, hay algunos pasadizos dentro del Parque del Retiro, hay algunos lugares... Hay algunos bancos debajo de arboledas donde te puedes sentar a leer y donde el tiempo pasa como si no te estuvieras enterando. A lo mejor estás 3 horas leyendo y tú crees que has estado 5 minutos. El Retiro es un lugar muy grande, también muy visitado, pero por otra parte también es un lugar en el que quien quiera perderse se pierde. Y un recuerdo a un monumento
olvidado.
¿En todos
los sentidos?
Sí.
La estatua del Ángel Caído.
La estatua del Ángel Caído no podía faltar aquí, que está a 666 metros sobre el nivel del mar, y la llamada Montaña Artificial, que es protagonista del libro de Javier Sierra.
Está pegadita, además.
El Fuego Invisible. Está pegadita a una de las esquinas.
Pelayo. Y O'Donnell.
Y que ojalá, por favor, hacemos un llamamiento para que hagan visitas, porque está totalmente olvidada. Está ahí vallada y no se puede pasar, pero dentro es hueca y se podría visitar. Así que con este hilo y con este tirón del Premio Planeta de Javier Sierra, pues a ver si nos dejan hacer alguna visita. Y en Onda Madrid la haremos, por supuesto.
A ver, bien, si es verdad. Venga, Álvaro,
estupendo.
Buena semana.
Pues buenísima semana y nos vemos, ya digo, por las rutas.
Venga, fenomenal. Muchas gracias.
Bueno, y tenemos más información, se van acumulando cosas que vamos conociendo. Esta nos llama la atención porque esta mañana también el juez que está llevando toda la trama de Púnica, Manuel García Castellón, ha pedido una evaluación de riesgo para ver si hay que poner protección a ese presunto cerebro de la trama, David Marjaliza, después de la declaración de ayer. Él en la declaración desveló que se repartió con el exconsejero madrileño Francisco Granados y con el empresario Javier López Madrid una comisión de 3.600.000 euros por la adjudicación de distintas obras, y también ha insinuado que podría estar implicado en esas comisiones ilegales el exalcalde socialista de Parla, Tomás Gómez, aunque tampoco ha podido precisar, dice que él no le vio directamente, que nunca trató con él, que solo le dijeron que ese dinero iba para el jefe. En fin, que lo que al final se saca de estas declaraciones de Marjaliza es que él dice que para poder construir en Madrid, que él conocía que ningún promotor urbanístico ha conseguido construir una vivienda pública sin pagar comisiones. Es tremendo. Se refería a Getafe, pero más municipios implicados.